Bueno, buenos días, primera embajada de Carrera, muchas gracias por su tiempo. La entrevista que vengo a realizarle es con el afán de que pueda esclarecerme algunos asuntos acerca de la política exterior del Ecuador y más, porque de eso va mi tema de tesis también. Entonces, la primera pregunta que me gustaría hacerle es, ¿cómo definiría usted los términos de identidad nacional ecuatoriana y política exterior?
Bueno, no sé si la pregunta es por separado los dos conceptos.
Sí.
¿Cuáles son?
Sí.
A ver, primero la política exterior. La política exterior no es más que la... es más, ya una sugerencia. Uh-huh. Hay un libro mío que se llama Política Exterior Ecuatoriana, Evolución, Teoría y Práctica. No sé si lo has visto.
Sí,
debe estar,
sí, sí.
Ahí está la definición mía sobre la política exterior. Así que reprodúcela textualmente.
Ok.
Esa es mi respuesta. No, sí.
Ok.
Para ser más precisos, ahí puedes poner como que eso...
bueno, con respecto a la identidad.
A la identidad, a ver, yo soy de los que creo que uno de los objetivos permanentes de la política exterior. A ver, te explico. Para mí, la política exterior es muy simple y al mismo tiempo muy complicada. Simple, ¿por qué? Porque tienes tú principios de política exterior, tienes objetivos de política exterior y tienes estrategias para conseguir esos objetivos sobre la base de tus principios. Los principios son, en definitiva, los principios de la política exterior son los del derecho internacional público, los que están recogidos en la Carta de Naciones Unidas, que esos son obligatorios para todos los países, al menos los civilizados. ¿Ya?
Uno. Okay.
Y de eso están obligados los países porque son suscriptores de la Carta de Naciones Unidas. Uno. Los objetivos varían. Cada país tiene el suyo. Estados Unidos se propone, qué sé yo, la hegemonía mundial. ¿Verdad? Francia tendrá los suyos. México tendrá los suyos. Ecuador tiene que definir los suyos. Hay objetivos permanentes y hay objetivos temporales. ¿Ya? Hay, los permanentes son, qué sé yo, ¿qué se propone el Ecuador permanentemente? Uno de esos principios. A ver, los temporales son aquellos que se consiguen y desaparecen. Uh-huh. Un ejemplo típico es, uno de los objetivos de la política exterior hasta el año 98 fue conseguir la paz con el Perú. Se negoció, se consiguió la paz, se firmaron los papeles y entró en vigencia la paz. Ese objetivo desapareció. Era temporal. Uh-huh. Aunque temporal durante muchas décadas.
Claro.
Se acabó. Hay otros que son permanentes. Uno de esos objetivos permanentes de la política exterior es lo que yo llamo la preservación de la identidad nacional histórica. Es decir, el Ecuador tiene una identidad nacional histórica. Yo le asumo, le añado, le sumo ese nombre. ¿Y por qué digo histórica? Porque es un proceso de una evolución. ¿Ya? La identidad nacional histórica es permanente, pero evoluciona. ¿Ya? Evoluciona con la historia, casualmente. ¿Ya? Y entonces, si tú quieres la definición de esa identidad nacional histórica, uh-huh, vuelve a mi libro y ahí hay un párrafo y tómalo textualmente cuál es mi concepto sobre la identidad nacional histórica del Ecuador.
Sí, justo lo había revisado y bueno, dentro de ello también menciona de sus textos que la política exterior es un reflejo probablemente de esa identidad nacional, de la cultura y demás.
Que tiene que ser un reflejo.
Que tiene que ser. Y por eso la siguiente pregunta es si la política exterior del Ecuador es representativa y refleja los intereses, la cultura y la identidad doméstica. ¿Considera que es así?
Considero que debe ser así.
Pero en la práctica.
En la práctica yo creo que hay limitaciones muy grandes. Y que no es fácil que suceda por diferentes motivos, en algunos casos económicos, en otros de falta de voluntad política, por priorización de otros objetivos, qué sé. Pero esos son permanentes y yo soy de los que creo que esos que son permanentes deben ser, al ser permanentes, deben ser prioritarios.
Ok. Justo refiriéndonos a la identidad nacional histórica, considera usted
eso que... histórico es añadido mío.
Sí, lo había leído en su libro. Justo que eso de refiriéndonos a eso, considera usted que la Iglesia Católica es una de las instituciones importantes que ha moldeado esta identidad de los ecuatorianos.
Sin duda, porque históricamente, volvemos a la historia nos enseña que con la llegada de los españoles vino la religión católica, tuvo un rol fundamental y sigue teniendo un rol fundamental. Y basta con constatar en los en las encuestas. La Iglesia Católica como tal es la institución o la entidad, o como quieras llamarle, que probablemente tiene el primer lugar de aceptación, credibilidad y favorabilidad en el Ecuador.
Ok. Justamente considera que esos preceptos, esas doctrinas de la Iglesia, podrían estar de alguna manera insertos en los tomadores de decisiones de política exterior, llámese así, algunos de los presidentes, ya que de manera consciente o inconsciente, debido a esa tradición cultural que tienen, tomando en cuenta que gran parte de los políticos desde la década de los 90, por ejemplo, ha estudiado en centros educativos católicos, tenían una fuerte presencia durante sus años de formación de los valores católicos y pues varios de ellos también, como le menciono, estudiaban por ejemplo en el Colegio Cristóbal Colón, en la Unidad Educativa La Salle y demás, perteneciente a la institución eclesiástica.
Entonces, a ver, yo no creo que eso sea necesariamente cierto, ¿no? Porque okay, tenemos ejemplos como el propio presidente Correa, él es de una formación católica, muy uh-huh, profunda, la Universidad Católica de Guayaquil, Lovaina, que es una claro, universidad jesuita, ¿ya? Es decir, por el lado católico, uh-huh, además él es un católico militante, ¿ya? Y tiene ciertos aspectos de sus políticas son absolutamente contradictorios con esa formación religiosa católica, ¿verdad? Hay otros que sí son, y lo demuestra en temas como la familia, como ciertos valores y tal, son muy vinculados a principios con los que se maneja la Iglesia Católica, pero no necesariamente. Es decir, el hecho de que hayas estudiado en una institución católica o religiosa no te lleva necesariamente a una posición de
práctica en
de política de derecho, para decirlo de alguna manera.
Ok. ¿Podría quizás mencionarme cómo se podrían manifestar esa identidad, quizás religiosa, en la política exterior? ¿Cómo uno toma esas decisiones en política exterior basado en esa identidad, en esos principios que tiene? ¿Cómo afecta la cultura de alguna manera en esa toma de decisiones?
A ver, es una pregunta que me lleva al campo de la especulación, porque vamos a ver, el electorado al cual te debes como responsable de las políticas públicas tienen una importante influencia religiosa, católica. Los porcentajes son difíciles de establecer, pero el ecuatoriano o el Ecuador es un país en su mayoría, mayoritariamente católico. Y los tomadores de decisión en políticas públicas probablemente tengan en cuenta la inclinación política del electorado al que se debe. Y entonces la toma de decisiones en otras políticas públicas que no sea la política exterior, yo creo que puede haber una influencia. Pero no estoy muy convencido de que en términos de religión haya una influencia muy importante de la Iglesia Católica en política exterior.
En política exterior. Perfecto. Justo eso, bueno, me conecta en realidad con la siguiente pregunta, la cual era saber si conoce usted que, bueno, existen diversas encíclicas posteriores al Concilio Vaticano II, como podemos mencionar, Mater et Magistra, Populorum Progresso, Gaudium et Spes, Laborem Exercens, entre otras, que abordan temas bastante similares a los que se propuso en el socialismo del siglo XXI, como el cuidado al medio ambiente, la preferencia social por los desposeídos, el rechazo a la explotación de los recursos naturales en las naciones periféricas por parte de otros países desarrollados, la promoción por los derechos humanos, entre muchos otros. Entonces, ¿qué opina de este hecho de que existen ya algunos documentos oficiales de la Iglesia Católica abordando todos estos temas 50 años básicamente antes que lo promocionó más el socialismo del siglo XXI?
A ver, aquí hay varios puntos prioritarios. Primero, yo no sé qué es el socialismo del siglo XXI y no sé en qué te basas para decir este es el texto o el de la filosofía del siglo XXI.
Bueno, considerando el siglo XXI bajo el precepto que describe más o menos lo que promueve Alianza País, digámoslo
no,
así.
Entonces ahí estás equivocado, ¿ya? Porque se supone que este socialismo del siglo XXI fue elaborado por este profesor alemán que vive en México, Dietrich, creo que se llama, uh-huh. El nombre es buscado. Y él después desconoció que esta sea una verdadera filosofía. Entonces, hablar de socialismo del siglo XXI es, primero, irreal, uh-huh. y no tiene ningún sustento filosófico, por decirlo de alguna manera.
Okay.
Punto. Punto dos, el momento en que tú señalas todos esos supuestos avances de la filosofía eclesiástica, uh-huh. eso responde a coyunturas históricas, ¿verdad? Okay. A coyunturas históricas donde ha habido, porque la Iglesia Católica, tú conoces bien, tiene facciones, ¿verdad?
Sí, claro.
Hay de avanzada, conservadores, en fin, hay de todo, ¿ya? Y entonces esas encíclicas lo que reflejan es una coyuntura de qué tipo de papa tenías en ese momento que llevó a que la encíclica tenga tal, o primero el tema, uh-huh. y después cómo abordas ese tema.
Okay.
¿Me explico?
Sí.
Entonces, la última, la del papa era el papa Francisco, fue, no recuerdo el nombre, latinajos, ¿no es cierto? Era sí. Vinculada, por ejemplo, al medio ambiente.
Laudato si se llama.
Ya, exacto. Esa, por ejemplo, me parece que corresponde a una coyuntura de la humanidad muy apropiada, ¿ya?
Claro.
Donde se habla de la defensa de la naturaleza, el cambio climático, todo lo que tiene que ver, ¿ya? Porque es una coyuntura donde todos estamos preocupados de eso.
Sí.
Entonces ahí no está sino reflejando una real y una honesta preocupación de de la humanidad en su conjunto.
Okay.
Hay algunos detractores de esto del cambio climático y tal, pero lo que sí es que hay una preocupación respecto de lo que pueda suceder con el planeta, ¿ya? Entonces, si tú vinculas lo uno con lo otro, el socialismo del siglo XXI, que yo hasta ahora no entiendo qué es, honestamente, no entiendo qué es. Es más, yo creo que el propio gobierno ha dejado de hablar del socialismo del siglo XXI.
Sí, sí.
Ya no habla.
La retirada en realidad, pero por las críticas que he tenido.
No existe. No hay, a ver, un libro que te diga, yo soy marxista, ¿ya? Entonces tú tienes que leerte y saber de memoria el Capital de Marx. Pero el socialismo del siglo XXI. Nadie sabe lo que es, ni el mismo supuesto autor. Él desautorizó ya, por ejemplo, en su momento a Chávez, diciendo eso no es el socialismo del siglo XXI. Inclusive llegó a decir que no existe, pero bueno. Entonces ahí estás partiendo, a mi juicio, uh-huh. de un precepto equivocado,
okay.
es algo que no existe. Pero bueno, ¿de qué manera estas encíclicas influyen uh-huh. en las políticas públicas que me imagino que lo que te interesa es en el gobierno de la Alianza País,
¿cierto?
Sí. Yo creo que en Correa, en él personalmente, en su formación muy cristiana, católica, practicante, yo creo que sí, algunas, no todas, algunos conceptos, otros no, porque hay algunas encíclicas que son de avanzada, o sea, y ahí tú dices bien, como que se adelantan, ¿ya? Ajá. Pero hay otras que son muy retrógradas.
Okay.
Entonces, habrá algunas, pero no de manera directa, sino en la formación de quienes dirigen en algún momento el Estado ecuatoriano y, por consiguiente, la política exterior.
Okay. ¿Ya?
Correa, paradójicamente, se dice del siglo XXI, pero el socialista del siglo XXI, no sé qué es, pero en todo caso es confrontacional con lo tradicional,
con lo conservador. Sí.
Y él es un conservador absoluto de cara al Vaticano.
Sí, claro.
Entonces ahí viene esa paradoja que resulta difícil de entender.
Okay. Bueno, tomando en cuenta ese contexto, consideraría que entonces el Vaticano, la Santa Sede, la Iglesia Católica, como quiera verlo, ayuda a plantear o es un actor importante en la agenda internacional, en los temas que se propone, como revisábamos anteriormente, así que, por ejemplo, al cuidado del medio ambiente. ¿Tiene peso estos juicios que emite el Vaticano, tal vez en la comunidad internacional, o es un actor reconocido como para ayudar en la agenda internacional, o simplemente no figura?
No, para el caso del Ecuador yo creo que sí. Yo creo que sí, por la influencia que tiene sobre el electorado, sobre el pueblo. Como te decía, no sé, índices o cifras, no te podría decir de cuáles se sienten católicos o son católicos practicantes o lo que fuera, ¿no?
Sí.
Supongo que en tu estudio tendrás esas cifras.
Sí.
¿Qué tanto importa lo que dice el cura del pueblo o el cura de la parroquia respecto de estos temas? ¿Ya? Uh-huh. Pero entonces es una influencia directa sobre los feligreses, por ejemplo, de alguna manera. ¿Ya? Eso sí, pero por eso te digo, en términos indirectos puede tener una influencia. Por decir algo, los campesinos, indígenas, ellos no necesitan siquiera del cura de la iglesia para hacerles tomar conciencia de la importancia del medio ambiente, por ejemplo.
Uh-huh.
Porque está dentro de su propia cultura, no necesitan de la religión católica para hacer valer eso que para ellos es tan importante.
Okay. Y digamos a nivel de comunidad internacional, los juicios o las opiniones que emite el Papa o el Vaticano, la Santa Sede como un Estado, básicamente, ¿tiene influencia?
Sí, claro, pero es una influencia moral. ¿Mm? Es decir, como no tiene ejército, salvo los guardias suizos,
ajá,
que creo que no deben superar 20, no tiene ninguna capacidad que no sea moral, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces tú no te sorprenderás, sobre todo con un papa tan rupturista como el actual, que haya intervenido, por ejemplo, en el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba.
Claro.
Y es el gran prestigio moral que tiene la iglesia, en algunos casos, porque en otros no, con todos esos escándalos de pederastia y todo demás. Pero, yo no sé, es difícil saber, pero que intervino para que haya esa aproximación entre Estados Unidos y Cuba, problema sumamente grave, décadas de confrontación, eso te demuestra que
tiene legitimidad de alguna manera.
Sin ninguna.
Bueno, y considerando eso, bueno, la última pregunta que tenía que hacerle es de carácter más quizás anecdótico, y es que si en su experiencia como embajador al Servicio Exterior del Ecuador, ¿podría recordar algún evento el cual se haya podido notar esa identidad religiosa ecuatoriana o la identidad nacional histórica, tal vez permeada tal vez un poco por la religión, en temas de política exterior y de diplomacia?
A ver, la primera que se me ocurre, pero que no culminó exitosamente, pero que de todas maneras fue importante, es la el intento que no se consumó, por usted decía, de la del arbitraje papal para el, resolver la controversia Ecuador-Perú. ¿Ya? Hubo durante el gobierno de Borja, en el año, déjame ver qué sería, 91, un pedido formal que se hizo, y ahí también puedes ver un libro mío sobre el problema territorial con el Perú, sobre el proceso de paz, como hubo una tentativa, que no, como te decía, no se concretó, una tentativa de conseguir, el Ecuador pidió al menos, ¿no? El arbitraje papal. Y eso, esa solicitud, que otro país católico como el Ecuador, como es Perú, le resultaba difícil desconocer.
Claro.
Entonces el Ecuador tomó la iniciativa y ahí fue muy útil esa estrategia, ¿ya? Para conseguir que, si bien no intervino el Vaticano, pero públicamente Borja y Naciones Unidas pidió la intervención papal, ¿ya? Entonces le resultaba difícil al Perú decir no, no podemos aceptar, porque el pueblo peruano es igualmente muy católico.
Claro, sí.
Y entonces eso abrió las puertas para un proceso de negociación que, bueno, terminó en guerra por la torpeza del gobierno de Sixto Durán Ballén, que llevó a una guerra inclusive. Pero yo soy de la teoría de que esa propuesta del arbitraje papal abrió las puertas para una solución pacífica al problema Ecuador-Perú. Es decir, en ese sentido, por ejemplo, la intervención, entre comillas, que terminó siendo no intervención, porque no, no participó,
claro.
Pero hizo que el pueblo peruano, por ejemplo, entendiera que era necesario encontrar una solución. Y no le podías decir que no, o sea, negar al Papa, me explico, desconocer a su santidad o a la Iglesia o al, claro, Vaticano, lo que quieras, ¿no? Y entonces Fujimori, el presidente de la época, aceptó el reto y dijo, bueno, nosotros no aceptamos el arbitraje papal, pero aceptamos el peritaje papal, que son concepciones distintas.
Sí.
Pero ahí, por ejemplo, y es va directo a la pregunta que tú me haces, hubo una intervención, o una no intervención, pero una
acción, fenómeno,
exacto, de la Iglesia, del Vaticano, en un tema, el tema esencial
de política exterior,
de política
en ese
exterior,
momento.
No, durante toda la historia, pero en ese momento clave, yo soy de los que creo, en mi libro que escribí sobre eso, es el que abrió las puertas a un proceso de negociación.
Bueno, esas eran en realidad todas las preguntas que tenía que hacerle al embajador. No, eran cortitas, ahora si quisiera argumentar algo más, tal vez a manera de conclusión final o algo.
Tengo tiempo, hasta la una pensaba.
Bueno, eran en realidad esas, tal vez si me podría contar tal vez un poco más, yo que sé, de carácter algo un poco más personal, si es que considera que usted lleva esos valores tal vez religiosos al momento de su servicio exterior.
¿Yo? No.
Sí.
Sí, en principio soy católico porque mis padres, mi madre nada más, pero no. O sea, yo no tuve presente la religión. Yo participé en el proceso de negociación con el Perú, ¿ya? En todo el proceso yo fui protagonista.
Okay.
Y yo personalmente nunca tuve presente eso, ¿ya? Estos valores católicos, no. Yo más bien propuse el arbitraje papal. Uh-huh. Lo propuse en ese mismo libro. Uh-huh. Que es un libro ya antiguo, desactualizado, pero hay ciertos conceptos que permanecen. Ahí yo hice una propuesta ya en el año, ¿qué sería? Pues el 89, creo. Uh-huh. Por ahí, no, antes. ¿no? En el 70 y algo. Bueno, no importa. La posibilidad del arbitraje papal para resolver el problema con el Perú, precisamente bajo estas consideraciones de que resultaba difícil que el Perú se niegue por ser igualmente un país católico. No puede negarle la posibilidad de, o negar al Papa, por ejemplo, de alguna manera. Pero eso nunca estuvo presente en mi experiencia profesional.
Como accionar, ¿no? Tal vez.
O sea, la cuestión religiosa para mí no es.
O sea, la cuestión de
para mí íntimamente no, claro. Es una cosa que sea prioritaria, ¿no?
O sea, la idea del arbitraje papal fue más como una estrategia de política exterior en realidad.
Claro. Tú sabes que para la solución pacífica de las controversias hay varios mecanismos que los establece la propia Carta de Naciones Unidas. Y uno de esos es el arbitraje. Uh-huh. El arbitraje, claro, puede ser de una persona, de un país, de varios países, de varias personalidades. Uh-huh. Y el Papa ha sido, por ejemplo, árbitro en algunas controversias que han habido en América Latina, Argentina, Chile, por ejemplo, en fin, en algunos casos, históricamente, inclusive más atrás, encontrarás arbitrajes, inclusive de problemas no necesariamente internacionales, sino internos. Ahora tú verás que están pidiendo la intervención del Papa para tratar de aproximar las posiciones en Venezuela.
Sí.
Ya, pero en términos internacionales han habido muchas intervenciones de los papas, con esto de Argentina, Chile fue Pablo VI, en fin, han habido muchas intervenciones por ese valor y esa autoridad moral que los pueblos católicos le asignan al jefe de la iglesia, ¿no es cierto? En ese sentido, sí. Pero en mi experiencia no, o sea, la religión no es algo que forma parte de, digamos, de mí, de mi formación y tal, pero hay que reconocer, como cualquier papa, el que vino acá, que fue Juan Pablo II y después Francisco. Ya viste tú la movilización que
produjeron,
¿no es cierto? Y es porque el pueblo es católico, y entonces un poder, en este caso el Estado, el gobierno, no puede dejar de reconocer esa influencia que tiene sobre el pueblo.
Claro.
A la hora de tomar decisiones de política exterior, si hay algo que pueda afectar esas relaciones, es importante. Los tomadores de decisión, por supuesto, que tienen en cuenta. Ahora, en eso hay que tener conciencia de que el Ecuador es un país adelantado, ¿ya?, en cuanto a las relaciones con el Vaticano, con la Iglesia.
Uh-huh.
Y es que con Gloria Alfaro se estableció la laicidad, es decir, lo que todavía en algunos países, Colombia es uno de ellos, Chile hasta hace poco,
uh-huh,
creo que todavía, no han establecido perfectamente los límites entre la Iglesia y el Estado, ¿verdad? El Ecuador, desde Alfaro, ya se establecieron ámbitos, vamos a decir, de influencia del uno y del otro.
Claro.
Se firmó el famoso modus vivendi. El modus vivendi es lo que establece hasta dónde van los unos y hasta dónde van los otros.
Okay.
La designación de obispos, obviamente, lo hace la Iglesia. Corresponde. Ahí no interviene el Estado.
Claro.
Pero la designación de un nuncio apostólico, que es embajador del Vaticano aquí,
claro,
el Ecuador tiene que dar el beneplácito, porque es una autoridad representativa de un Estado, el Estado Vaticano.
El Estado Vaticano.
Obviamente que el Ecuador, por ejemplo, nunca le va a negar el beneplácito a un nuncio apostólico aquí. Esto está clarísimo.
Okay. Bueno, se me ocurre tal vez preguntarle que es en su opinión personal, creo que justamente esta visita del Papa que tuvimos el año anterior, también puede ser o pudo haber sido alguna estrategia política para desviar un poco las manifestaciones y movilizaciones coyunturales que se generaban socialmente por temas de herencia, plusvalía y todas las demás leyes impopulares. ¿Cree que tuvo algo que ver esa estrategia o Por una coincidencia.
A ver, no creo que haya sido una estrategia, pero coincidió que fue así. Porque las visitas del Papa se hacen con meses de anticipación, es decir, se establece un... Obviamente, primero hay una invitación, luego pues, el Papa, que tiene mil cosas que hacer, establece una especie de calendario de visitas para equilibrar los continentes, la geografía, las sensibilidades religiosas y tal, ¿no? Entonces coincidió, creo yo, en un momento de rebeldía, creo yo, que se manifestó aquí a causa de la presentación de esas leyes, y por ese carácter católico del pueblo ecuatoriano, aquietó, ¿ya? Abrió un paréntesis de tranquilidad, y una vez que se fue, ya las manifestaciones no tomaron ese... Esa virulencia
más agresivo que estaba tenía, teniendo.
Claro.
Entonces, bueno, en general pudo haber existido una especie tal vez de politización.
Fue aprovechada, sí, pero vamos a decir que no fue una estrategia tomada con 6 o 7 u 8 meses de anticipación, porque tú no sabías que esto iba a pasar frente a la presentación de esas leyes, si iba a haber una reacción de esta naturaleza, y coincidió que vino el Papa y el gobierno utilizó inteligentemente para sus intereses, creo, la visita del Papa para generar un ambiente de concordia, de paz, de unidad y todo lo demás, y eso lo consiguió. Más que el gobierno, lo consiguió el propio Papa.
Bueno, creo que eso es en realidad todo lo que tenía que preguntarle, las inquietudes que tenía. Muchísimas gracias, ¿no? En realidad por haberme regalado un poco de su tiempo,
¿no?
Para resolver estas cosas y por clarificarme algunos conceptos también y ayudarme en esto. Entonces, no resta más que agradecerle. No, muchísimas gracias, embajador.
Encantado.